Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Vamos a dar aire y micrófono a las buenas cosas que se están gestando en la Argentina, a pesar de esta oscuridad en la que pretendían, y ya con joven pasado, dejarnos. Porque por un lado, y realmente entusiasma y da esperanza, asoma en el horizonte argentino algo así como la buena política. Este es el título, La Buena Política, o uno de los títulos, La Buena Política. Un casi presidente con toda la firmeza en sus conceptos y la mesura en sus palabras. Un casi presidente entendiendo que hay millones de argentinos agarrados como pueden al borde del precipicio, otros tantos que ya ven de cerca el abismo y el mareo que invita al pánico. Y el casi presidente en cuestión sabe, porque lo vivió, como vos, como yo, que darle lugar al pánico lo único que hace es alimentar a esos pocos que juegan a la muerte pero con vidas ajenas. Así que, nada de pánico. Esa buena política está diciendo, por estas horas, lo que debiera ser dicho por quienes nos gobiernan. Que el sentido de responsabilidad respecto a la gente es fundamental en un momento como este. Que la certidumbre es necesaria. Que no es tiempo de echar más culpas, sino de tomar medidas urgentes para arreglar el descalabro al que nos han llevado. Y esa buena política, además, sigue invitando a que el todes sea lo más inclusivo posible. Y entonces suenan los teléfonos. Lavagna, Monzó, Massot y Fernández, que se reúne con referentes de todos aquellos espacios que tienen en claro que Macri solo es el camino al suicidio colectivo y que el verdadero camino para esta patria y su gente es el que nos lleve al trabajo, a la inclusión, de la mano del respeto, construyendo nuestra autoestima y con un Estado consciente de que la contención social es su obligación. Y, frutilla del postre, cuando hoy a la tarde, desde la provincia de Buenos Aires, llegaba el dato corregido del triunfo de Axel sobre Mariú. 47 nos habían dicho, ¿no? Sí. 52. ¡Oh! Y ahí la luz se puso brillante, mirá, parecía un sol directamente. Y pensaba, en virtud de todo esto, en la voluntad popular, que parece una aplanadora en estas horas, diciendo, tenemos derecho a una buena vida y a ser un país de pie frente al mundo. Y la aplanadora, en estas primeras horas tan inciertas e inquietantes después del resultado de las PASO, horas tan llenas de fantasmas y de golpes del mercado para complicarnos la vida, esa misma aplanadora, esa misma voluntad popular, que es el pueblo argentino, llamándose a la calma, al sosiego, escribiendo y compartiendo mensajes para aplacar el vértigo de un dólar disparado, de precios a la suba, de salarios otra vez castigados por la devaluación. ¿Y sabes por qué? Primero porque ya saben, porque ya conocen. Hemos pasado tantas como esta. Pero además porque no es hora de alimentar los argumentos de los gorilas y de los antipopulares. Prudencia, tranquilidad, aguantemos un poco más, porque ya se van. Hay que decirlo. son las que vienen semanas difíciles de respirar profundo para aguantar la última hora abatiéndose sobre el pueblo e intentando domesticarlo, y por supuesto no podrán, porque la salida ya está a la vista. Para Mauricio es la puerta de Balcarce 50. Entrega banda y bastón, y si te he visto, no me acuerdo. Y para el pueblo argentino es la puerta que se abre. Para el pueblo argentino y quienes nos gobiernan. Será la hora de reconstruirnos. Por eso pensaba lo del sol, lo de la luz, lo de ese horizonte amplio y generoso. El pueblo habló. Mauricio y sus mercados, mientras tanto, podrán patalear y jodernos un poco más la vida, no lo vamos a negar, pero ya son historia. Como decía el diario londinense, Game over, Mr. President.
Dicen que hay fiesta en el pueblo. Los Fernández son la causa. Por eso, aún en otoño, la primavera está en casa. Son los muchos de la guía, los que no tienen prosapia, los hijos de la vecina, del obrero que hizo patria, de inmigrantes que vinieron a construir la esperanza. No tienen otros blasones, no son patricias sus alas, no tienen rango ni estirpe, son del pueblo, que aún aguarda que vuelva el sol a su patio, que no le roben el alma, que pueda soñar futuro, que rinda lo que trabaja. Por eso hay fiesta en el pueblo. Los Fernández son la causa.
Esto es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Esto es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Si levantarse contra la injusticia es terrorismo, yo soy terrorista. Si levantarse contra la injusticia es terrorismo, yo soy terrorista. Seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, habría hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido, había hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido. Señor periodista, entre comillas, váyase al carajo con sus mentiras. Si no sabe qué significa dignidad, quédese allá en su charca de inmoralidad. Si no tiene el valor de un patriota verdadero, gallina vieja busque el gallinero. Porque un periodista de verdad, verdad, la verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad. Será la triste historia del sobachaqueta, la historia que de usted será contada. Será la triste historia del sobachaqueta, la historia que de usted será contada. Toda esa gente buena calumniada será premiada al aclarar las cuentas. Toda esa gente buena calumniada será premiada al aclarar las cuentas. Seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos del libertador, seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos del libertador, Simón Bolívar habría sido un malhechor, el Chapetón su santo preferido. Simón Bolívar habría sido el malhechor, el Chapetón su santo preferido. Señor periodista, entre comillas, váyase al carajo con sus mentiras. Si no sabe qué significa dignidad, quédese allá en su charca de inmoralidad. Si no tiene el valor de un patriota verdadero, gallina vieja busque el gallinero. Porque un periodista de verdad, verdad, la verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad. La verdad.
Jacobo Timmermann, padre del ex canciller de Cristina, Héctor Timmermann, fue un gran periodista muy influyente.
fundador de la revista Primera Plana y confirmado y del diario La Opinión de Buenos Aires. Durante la dictadura fue detenido, torturado y finalmente liberado. Murió en noviembre del 99. Aquí expresa su visión, su concepto de lo que debe ser un periodista.
Yo creo que el decir públicamente lo que uno siente y lo que uno piensa es la verdadera objetividad y eso es la credibilidad. La credibilidad no está en ocultar lo que uno es y tratar de transmitir un mensaje subliminal. La credibilidad está en aparecer transparente. Sé que tengo que dar información objetiva. Sé que no debo engañar a mis lectores. Sé que merecen saber todo lo que yo sé. Y sé que debo transmitirlo con claridad para que lo entiendan y no se confundan. A veces cuando leo las columnas políticas de los grandes diarios argentinos, me pongo a pensar cómo las escribirán. E imagino el escenario como en un psicodrama. El periodista se sienta, tiene su máquina de escribir, dice, a ver, yo sé todo esto. Ahora, ¿cómo escribo para que el lector no se entere de nada? Esos son los columnistas políticos. Para que el lector no sepa ni quién soy yo. Bueno, eso no es credibilidad. Eso tampoco es objetividad. Yo creo que al presentarme como soy y lo que soy, y al decir lo que pienso, eso es auténtica credibilidad. Soy un periodista profesional. No estoy en mi profesión para engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo.
Fake news, es decir, noticias falsas, trolls, mentiras, calumnias, todo vale para Clarín, Nación, TN, etcétera, etcétera. Para empezar, el Parlamento británico hizo público un informe sobre el accionar de la empresa Cambridge Analytica, donde presentó detalles sobre la forma en que la consultora operó en Argentina durante los meses previos a las elecciones presidenciales de 2015 y confirmó la existencia de una campaña orquestada para perjudicar al kirchnerismo, con el uso de agentes de inteligencia retirados de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, España y Rusia, y la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para apoyar la campaña. El diputado Leopoldo Moro declaró en la Cámara de Diputados que Alexander Nix, en ese momento director ejecutivo de Cambridge Analytica, admitió la tercerización de los pagos que recibió de Cambiemos a través de una sucursal en Estados Unidos. Vale la pena citar al filósofo norteamericano de renombre mundial Noam Chomsky. En un artículo publicado en la revista Villera, La Garganta Poderosa, cuestiona a Macri, entre otras cosas, por promover mentiras a través de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación. Sigue diciendo, no por coincidencia esos gobiernos antipopulares pagan increíbles campañas en redes sociales y apuestan a las aplicaciones que permiten promover las mentiras. Los trolls, por ejemplo, dieron un paso más hacia el abismo de la inmoralidad, valiéndose de datos incomprobables y disparando tweets falsos. Parece que estos trolls le fallaron un poco al inefable Marcos Peña en vísperas de las PASO, aunque nos parecieron encantadoras las caricias significativas que le dedicaron a Macri estas simpáticas personas con apellidos anglosajones desde Hurlingham. Para mencionar una sola de las tantas mentiras sobre las bondades de su gobierno, que lógicamente aparecieron en los medios afines, Macri comentó en varias oportunidades que se había aumentado considerablemente la cobertura urbana en agua y cloacas. En realidad, después de anunciar su Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de febrero 2016, que en 2019, es decir, ahora, la cobertura de agua sería del 100% de las viviendas particulares y las cloacas alcanzarían el 75%. Para su propia secretaría, la mejora fue solo de 1,6% en agua y 4,5% en cloacas. Estos datos no le impidieron al presidente mentir en sus discursos y hacer mentir a los vecinos guionados que se prestaban a recibirlo. Como lo señala Cristina en su libro Sinceramente, el odio, es decir, el motivo por el cual se montan todas esas noticias falsas, trolls, etc., se construye para manipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de sociedades cada vez más mediatizadas, sobre la envidia, sobre las frustraciones y sobre los fracasos de muchos seres humanos que necesitan odiar al otro, al que ellos creen diferente por su ideología, por el color de su piel, o peor aún, porque alguien los convenció de que ese otro u otros son los responsables de las cosas que les pasaron o de las que no pueden tener. Comprendí, dice Cristina, que detrás de los personajes que recitan estas mentiras hay otros más inteligentes que las piensan, planifican e inventan. Un muy efectivo dispositivo de odio para difamar y destruir, utilizando distintos sujetos y formatos, desde el supuesto periodista que publica las mentiras bajo la forma de noticia, hasta el ignoto escritor pasando por el dirigente político reportero. Un ejemplo de tantas, los famosos cuentas de su hijo Máximo y de Nilda Garré en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demoró, convenientemente, más de 2 años en informar que esas cuentas nunca habían existido. Como era de esperar, el periodista Daniel Santoro y Clarín jamás se rectificaron. Otro ejemplo, el de Florencia Kirchner, acusada por el juez Julián Ercolini de formar parte de una asociación ilícita, cuando ella tenía apenas 12 años. La desesperación electoral llevó a Clarín a reflotar por enésima vez el caso Nisman, esta vez de forma aún más grotesca que en oportunidades anteriores. La única explicación posible es que toda esta movida tenía como objetivo utilizar el tema en campaña electoral y presionar a Comodoro Py para que siga apretando y produzca alguna novedad, aunque sea trucha. Para terminar, nos quedamos con el perfecto resumen que realizó en abril en Clarín el periodista, entre comillas, Alfredo Leuco, donde define a Alberto Fernández como el brazo ejecutor de la mayoría de tropelías selectivas y antidemocráticas de Néstor Kirchner. Una larga lista cuya lectura provoca vergüenza ajena y carcajadas al mismo tiempo. Como lo escribe el propio Leuco, la fragilidad de la memoria colectiva es la tierra fértil para que semejantes falsedades puedan tener algún viso de credibilidad. El mismo Leuco lo escribe sin darse cuenta de que se vuelve en su contra. Kirchner y Cristina, como humilde heredera, fueron culpables de todo. Entre paréntesis, uno se pregunta cómo es posible que Cristina no solamente ande suelta, pero además sea candidata a vicepresidenta. La lista de Leuco va desde el desastre económico, los mecanismos de corrupción, el autoritarismo, el choreo, la extorsión, la persecución de disidentes, la asociación ilícita, el robo del siglo, la grieta que sembró el odio, la recaudación de coimas, el lavado de dinero, los sobreprecios, los bolsos llenos de euros y dólares sucios, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Es un verdadero milagro que después de tantas fechorías de Kirchner y su mujer, el país y su pueblo estén todavía en pie. En realidad, todo eso era para demostrar que el gran responsable era Alberto Fernández. Una síntesis de todos los crímenes que se pueden cometer en un gobierno. Pero, ¡ay, qué macana! Ninguno pudo probarse a pesar de todos los intentos que hicieron el gobierno actual, la justicia actual y los medios actuales. Después de la paliza de las PASO y en medio del tembladeral, lo menos que se puede desear es que este gobierno, o lo que quiera de él, y los medios dominantes pongan fin de una vez por todas a sus fake news, sus trolls, sus provocaciones, y que a pesar de las dificultades, el país logre llegar en paz al 10 de diciembre.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embertado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiaré. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Manipulación desvergonzada. Partimos de las bases del plan económico que Cambiemos aplicó ni bien asumió el 10 de diciembre del 2015. No se explicarán el estallido económico de hace unos días. Fue entonces que comenzó a gestarse la crisis política y económica. Apertura es estricta para el ingreso y egreso de capitales especulativos, financieros, nacionales y extranjeros, capitales usurarios y golondrinas. Compra de dólares sin restricción alguna. Ínfimos impuestos a los agroexportadores sin obligación para liquidar en el país sus ganancias. Mínimos impuestos y en algunos casos nulo a los grandes terratenientes, bancos, mineras y al capital especulativo. Enorme bicicleta financiera con bonos de deuda al 75% de interés. Interés que no existe en el mundo entero. Primero con las LEVAC, ahora con las LELIC y otros bonos. Reducción de impuestos a los bienes personales que no tiene parangón en ningún país serio del planeta. Dolarización de tarifas de los servicios públicos, convertidas en mercancía, y una desaforada deuda imposible de pagar. Como en las crisis de 1989 y del 2001, el Fondo Monetario Internacional, o sea Estados Unidos, avaló este plan para sostener a un gobierno de derecha con la intención de frenar el regreso al poder de un gobierno popular. Pero los resultados en las urnas del 11 de agosto pasado fue un golpe certero a esa ambición. Hagamos una crónica de los hechos que desembocaron en la gran explosión. Entre jueves, viernes y sábado, anteriores a las PASO, hicieron correr información falsa distribuida por consultores inescrupulosos que le daba a Juntos por el Cambio una diferencia mínima y hasta la victoria. Intentaban crear un clima de supuesta tranquilidad en el sistema financiero y las empresas que cotizan en la bolsa internacional vieron crecer el valor de sus acciones. El domingo de la elección perfeccionaron la operación. El candidato presidente apareció en público varias horas después del cierre del comicio, retuvieron por 4 horas la información del escrutinio y sin que tengamos las cifras, el mandamás nos mandó a dormir. El lunes 12 nos despertamos con la sorpresa de que el Banco Nación comenzó a vender dólares a 51 pesos cuando el viernes había cerrado a 45 pesos. Y en los días siguientes el dólar siguió subiendo. Consecuencia, los especuladores, el mercado y los miembros del gobierno que tienen sus ahorros en dólares dentro y fuera del país, se enriquecieron exponencialmente. Mientras, el resto de los mortales, nosotras y nosotros, amanecimos más pobres. Los famosos mercados no son una abstracción. Tienen nombre y apellido. Multinacionales, empresas energéticas, bancos extranjeros, agroexportadoras y otros señores. La devolución furiosa arrasó con las acciones de las empresas argentinas y con el valor de los bonos nacionales. Tal como se preveía, la economía quedó sin dólares, incluso con el gigantesco pulmotor del Fondo Monetario Internacional. Resultados inexorables: aumentos de precios de los alimentos, caída del salario, mayor inestabilidad para las empresas. A la noche del 12 de agosto escuchamos atónitos que el candidato, no el presidente de la nación, retaba a los ciudadanos que habían votado por la fórmula Fernández-Fernández. Para él, el mundo y los mercados no le tienen credibilidad a los ganadores. Insólitamente acusaba específicamente al kirchnerismo de la debacle, cuando el Frente de Todos está formado por 16 partidos. Con lenguaje agresivo y sin autocrítica, hablaba el representante de un sector depredador de negocios personales, parecía decirnos, argentinos, ahora jódanse por no saber votar. Cuando el martes 13 ensayó humildad, expresó que el resultado de las PASO había creado inquietud y generado mucho daño. Le preguntamos al señor candidato cuál era la inquietud, cuando la fórmula ganadora le sacó 15 puntos de diferencia a la fórmula Macri-Pichetto y en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof superó a Vidal por 18 puntos. Esto no se llama incertidumbre, sino victoria y derrota. Las PASO fueron un plebiscito contra Macri y un crédito a una política productivista e inclusiva. Este programa lo viene diciendo. Son esencialmente antidemocráticos, antiargentinos, sin respeto por la historia del país, su cultura y nuestros símbolos patrios. Deberían saber por la historia política de Argentina que el poder acompaña a los perdedores solo hasta la puerta del cementerio.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sin sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a pulgarle a esta vida marreta. Que más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañando. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha, avanti morocha.
A partir de este programa, Gloria Berbuk nos leerá pasajes del libro Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Agradecemos su iniciativa. Esta primera entrega se refiere a una causa abierta contra la expresidenta por el uso de un instrumento legítimo de política económica como es la venta de dólar futuro, que por otra parte el gobierno de Cambiemos lo utiliza. Escuchemos.
La historia parece volver a repetirse, no solo con el mismo amor, la misma lluvia, como dice el tango por la vuelta, sino en sus vicios más oscuros. Perseguir dirigentes opositores bajo la acusación de corrupción. La noche del 12 de abril de 2016, cuando llegué desde el Calafate por la citación e indagatoria de Bonadío, llovía torrencialmente. En Aeroparque me aguardaba una multitud de jóvenes. Tuve que traspasar un cordón de seguridad para poder acercarme a la gente que se había autoconvocado y a las agrupaciones que esperaban. Había un cerco policial que no pudo impedir que se acercaran a tomarse fotos conmigo y a saludarme, incluso los empleados del aeropuerto. La verdad es que nunca me habían dejado sola. Esa noche dormí en mi departamento de Recoleta. Preparé junto a mi abogado, Carlos Alberto Beraldi, la presentación judicial que debía hacer en el juzgado de Bonadío por la causa del dólar futuro. El 13 de abril llegué temprano a la audiencia. Me acompañaron Oscar Parrilli, Eugenio Zaffaroni y mi abogado. Me emocionó el ascensorista, un hombre mayor que me dijo: «Por favor, vuelva, que no quiero ser pobre otra vez». En el pasillo del cuarto piso también me esperaban muchos empleados para saludarme con afecto y sacarse fotos. En el juzgado, Bonadío solo se asomó por una puerta y se quedó parado detrás mío. Todos estaban incómodos, la secretaria y el fiscal Eduardo Tayano. La funcionaria judicial me leyó la acusación y después tipió mi declaración. Bonadío me acusaba de liderar una asociación ilícita conformada con mi ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otros funcionarios, para provocar una pérdida a las arcas del Estado de cerca de 55 mil millones de pesos. Contesté que no había participado de ninguna asociación ilícita, sino que había sido titular del Poder Ejecutivo de un gobierno electo en dos oportunidades por voluntad mayoritaria del pueblo argentino, con el 46 y luego con más del 54% de los votos. No acepté contestar preguntas. Hacerlo hubiera significado convalidar la arbitrariedad, la ilegalidad y la incompetencia plasmadas en judicializar políticas económicas para perseguir dirigentes opositores. Pedí que apartaran a Bonadío por mutua enemistad manifiesta. Yo ya lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en otras causas. Y por si faltara algo, para evidenciar el grado de ilegalidad y arbitrariedad de la actuación judicial, el primer presidente del Banco Central de la era Macri, Federico Stutzenegger, en diciembre le había consultado a este personaje que detenta el título de juez si era legal que procedieran al pago de ese contrato de dólar futuro, que por supuesto habían tomado varios miembros del nuevo gobierno. Entre los funcionarios que habían firmado contratos de dólar futuro se encuentran los ahora tristemente célebres y conocidos Mario Quintana, ex CEO de Pharmacity, y Luis Toto Caputo, ex presidente del Banco Central de la República Argentina. Insólitamente, y a los golpes contra el derecho y el más elemental sentido común, Bonadío autorizó a pagar los contratos de dólar futuro por los cuales acusaba a nuestro gobierno de cometer ilícitos. Para que se entienda, por un lado, Bonadío decía que había delito en la celebración de los contratos del Banco Central, pero por otro, autorizaba al mismo banco a pagarlos. Una verdadera locura. Ningún miembro de nuestro gobierno celebró contratos de dólar futuro. Fueron ellos, los macristas, los que durante el 2015 habían hecho contratos de dólar futuro. Los que cuando llegaron al gobierno devaluaron. Los que ya en funciones pactaron los precios que recibirían por sus propios contratos. Y los que finalmente los pagaron. Los únicos beneficiados, ellos, los macristas, los de Cambiemos, los procesados y sometidos a juicio oral, nosotros, los kirchneristas, los peronistas. Es decir, que no solo nos imputaban un supuesto delito que no se había consumado durante nuestro gobierno, sino que además se admitía que los que sí lo habían consumado, cobrando los dólares luego de devaluar, no habían cometido delito alguno. Un verdadero espejo invertido. Eran ellos los que habían contratado dólar futuro pensando que podían ganar las elecciones. Fueron ellos los que devaluaron al llegar al gobierno. Y un domingo 13 de diciembre, en la Casa Rosada, con la contraparte privada, acordaron el precio de esos contratos para finalmente ellos, siempre ellos, cobrarlos. Mi abogado presentó un descargo que repasaba la causa que se había iniciado con una denuncia de los diputados de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, realizada el 31 de octubre del 2015, unos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ese preciso momento, Bonadío, con timing absolutamente electoral, no solo instruyó la causa a velocidad desconocida para el Poder Judicial argentino, sino que el 20 de noviembre, apenas dos días antes del balotaje que definiría el nuevo presidente del país, allanó el Banco Central con el propósito de iniciar una corrida bancaria para forzarme a una devaluación. No lo lograron, pero después presionaron para hacer renunciar al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Vannoli. A partir del 10 de diciembre de 2015, el nuevo gobierno, cuyos integrantes habían comprado dólar futuro, llevó adelante una devaluación de la moneda que no solo produjo efectos devastadores en la economía argentina y en el bolsillo del pueblo, sino que además los benefició a ellos directamente. Todo lo sucedido habla claramente de una complicidad del Poder Judicial nunca antes vista. Algunos dicen que ni siquiera en dictadura, persiguiendo personas inocentes y amparando el latrocinio. Cuando escribo estas líneas sobre dólar futuro, la Argentina asiste al más formidable saqueo en materia de endeudamiento y fuga de capitales. Primero Levax, Letes, Botes, ahora Lelix, devaluación, corridas cambiarias, préstamos del FMI. ¿Alguien juzgará todo esto?
Escuchamos reflexiones de la periodista Victoria Torres sobre la coyuntura política actual. Poema de Teresa Parodi, Dicen que hay fiesta en el pueblo, recitado por Gloria Berbuco. Señor periodista, de y por Julián Conrado. El tango Malevaje, interpretado por Roberto Goyeneche, con música de Juan Dios Filiberto y letra de Enrique Santos Discépolo. Avanti Morocha por los Caballeros de la Quema y la lectura de un pasaje del libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner por Gloria Berbuco.
Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.